Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com.
Tú y yo tenemos la tendencia de reemplazar a Dios con ídolos, de dar lo mejor de nosotros mismos a otras cosas en la vida en vez de Dios. En esta serie aprenderemos cómo identificar y quebrar nuestros ídolos para que podamos de verdad tener a Dios en el centro de nuestra vida. Estamos hablando este mes de ídolos. Y yo sabía que a principio del mes, cuando decidimos empezar ese tema, que íbamos a tener un problema. El problema es que tú y yo, como personas educadas, razonables, tú y yo no tenemos un problema con ídolos. Entonces parece que vamos a estar hablando todo el mes de algo que realmente no tiene mucha relación con nosotros. Y la razón que yo digo eso es porque, no sé tú en tu casa, pero en mi casa yo no tengo ídolos. Yo no tengo una figura donde yo quemo incienso o donde yo sacrifico un animal y doy la sangre a esa figura. Yo no me arrodillo delante de una imagen y oro a una imagen. Yo no tengo ídolos, no sé tú. Y nosotros pensamos que no tenemos ídolos, pero... Y por eso vamos a hablar de eso por un mes, porque la Biblia está lleno de ejemplos y enseñanzas acerca de ídolos. La Biblia es un libro que tiene varios temas grandes, dos o tres temas grandes. Uno de los temas grandes es de Jesús. Jesús está en la Biblia desde un principio de la Biblia hasta el final de la Biblia. Pero otro de los temas grandes de la Biblia es ídolos. Y nosotros nunca hemos enseñado acerca de ídolos. Es porque yo pienso que no tengo ídolos y tú piensas que no tienes ídolos porque nosotros pensamos que no tenemos ídolos. Pero al final de la Biblia, casi al final de la Biblia, y ese fue el pasaje que vimos la semana pasada cuando empezamos a hablar de eso. Y por cierto, si no escuchaste el mensaje de la semana pasada, tienes que agarrar un disco. Allí afuera después, las muchachas tienen discos de la semana pasada, te pueden regalar uno. Porque, y tiene que ver eso, porque eso pone la base de esa enseñanza para el resto del mes. ¿Ok? Entonces después agarre un disco si no escuchaste el mensaje de la semana pasada. El verso, lo que vimos la semana pasada, fue un texto al final de la Biblia, escrito a cristianos como nosotros, cristianos que probablemente tampoco tenían figuras y estatuas y imágenes en su casa, tampoco probablemente no mataban animales en frente de figuras y no se arrodillaban delante de imágenes en su casa, a personas como nosotros. ¿Y sabes qué dice? Casi al final del Nuevo Testamento, un pasaje que era para un grupo de cristianos muy parecido a nosotros. ¿Sabe qué dice? Dice 1 de Juan 5, 21. Léenlo conmigo. Queridos hijos, apártense de ídolos. Qué rara idea, ¿no? Que hablando a gente como nosotros y le dice, hey, apártese de ídolos. Y cuando yo escucho esto, yo digo, pues, ya misión cumplida. Yo no tengo un elefante en mi casa y yo no tengo ídolos. Pero la Biblia dice que la razón, uno de los temas de la Biblia, que la razón que tú y yo no entendemos, no pensamos que tenemos ídolos, es porque no entendemos realmente qué es un ídolo. Y lo que vimos la semana pasada en un resumen es que un ídolo es algo, no necesariamente una figura, no necesariamente un elefante, no necesariamente algo a que, una imagen a que quemas incienso en tu casa. Un ídolo es algo que reemplaza a Dios en tu corazón. Es algo que reemplaza a Dios en tu corazón. Piensa, ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Una vez vinieron a Jesús y hicieron esa pregunta a Él. Y le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande? ¿Recuerdan lo que dijo? En ese momento, lo que Él dijo, tal vez los tomó por sorpresa. Porque en ese tiempo, ellos tenían más de 600 mandamientos. Y vinieron a Jesús y le preguntaron cuál es el mandamiento más grande, más importante, todos los mandamientos. Y Jesús dice, Ama al Señor tu Dios, en Mateo 22. Ama al Señor tu Dios con todo tu mente, corazón y alma, mente, corazón y fuerza, dependiendo por la traducción. Y Dios dice, Jesús dice, este es el mandamiento más grande y más importante de todos los mandamientos. ¿Dónde quiere estar Dios en nuestra vida? En el centro de nosotros, ¿no? Él quiere estar en el centro de nuestro corazón. Él quiere estar al centro de nuestras vidas. Él quiere recibir lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestros pensamientos, lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestro dinero, lo mejor de nuestra pasión, lo mejor de nuestra atención en la vida. Dios quiere recibir. Dice, ama al Señor tu Dios con todo lo que tú eres y con todo lo que tú tienes. Ama a Dios. Dios quiere estar en el centro. ¿Y qué es un ídolo? Un ídolo es algo que viene y reemplaza a Dios y pone a Dios a un lado en nuestra vida y pone a Dios como en una orilla, pone a Dios como en una esquina, pone a Dios los domingos en la noche por una hora. Ahí está Dios en nuestra vida. Pone a Dios en una pequeña parte de nuestra vida, no en toda nuestra vida, en una parte de nuestra vida. Y esa cosa reemplaza a Dios en nuestro corazón. Y Dios queda a un lado. Y lo que vimos la semana pasada es que tú tienes ídolos. Yo tengo ídolos. Todos tenemos ídolos. Pensamos que no tenemos porque pensamos que un ídolo es un elefante de oro. Pero tú y yo tenemos ídolos. Tenemos cosas que en nuestra vida han llegado a ser más importantes a nosotros que Dios. Y Jesús dice, el mandamiento más importante es amar a Dios con todo tu corazón, toda tu mente, todo tu alma. Dios tiene que estar en el centro. Y un ídolo es algo que viene en nuestro corazón y llega a ser más importante a nosotros que Dios. Toma el lugar de Dios en nuestra vida. En Isaías 42, Dios nos dice en un resumen lo que Él piensa de los ídolos que nosotros tenemos. Él dice, espérese, ¿tú piensas que me puede poner en una partecita de tu vida? ¿Tú piensas que me puede poner a la esquina de tu corazón? ¿Tú piensas que tú puedes darme un poquito de tu vida, tu atención y lo que tiene y que yo voy a estar satisfecho con eso? ¿Tú crees que por ir a la iglesia una vez por semana y tal vez usar mi nombre en tu trabajo y no usarlo bien, y tú crees que por eso yo voy a estar feliz? ¿Tú crees que yo soy Dios, yo soy grande, yo no me conformo con ser una parte de tu vida? En Isaías 42:8, Dios dice, yo Jehová, leen eso conmigo, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Tú tienes un ídolo, yo tengo un ídolo. Y Dios dice, no. Yo no acepto ser una parte de tu vida. Yo no acepto no estar en el centro de tu corazón. O me tienes por todo. Yo quiero estar en el centro. Yo quiero ser la cosa más grande en tu vida o nada. Pero si yo hiciera una encuesta hoy, yo apuesto que nadie aquí, ni yo, podríamos decir cuáles son nuestros ídolos. Si yo te digo, yo... Nosotros reemplazamos a Dios en nuestro corazón con ídolos. Y tú dices, ay, a lo mejor sí. ¿Y qué es tu ídolo? Pues yo no sé. Y yo no sé cuál es mi ídolo. Yo no sé, yo no tengo un ídolo. Yo tengo cosas buenas en mi vida, pero no tengo un ídolo. ¿Sabe por qué nosotros nos cuesta ver los ídolos que tenemos en nuestra vida? ¿Sabe por qué cuando yo empecé a hablar de ídolos la semana pasada, a lo mejor algunos de ustedes, tal vez tú estás pensando, ese mensaje va a ser interesante, pero no va a tener tanto que ver con mi vida? ¿Sabe por qué? Porque nuestro ídolo se esconde. Tu ídolo está escondido. La idea grande que quiero que hoy agarres es que tu ídolo y mi ídolo, lo que ha quitado a Dios del centro de nuestra vida, está escondido y nosotros no lo vemos por lo que es. Está escondido de nosotros. Por eso tú y yo podemos escuchar hablar de ídolos y decir, wow, sí, Dios quiere estar al centro. Debería estar al centro. Y sí, un ídolo lo reemplaza. Eso es malo. Y no sentimos nada. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ver nuestros ídolos. Están escondidos. Y yo estaba pensando en esto y yo me fijé en la ironía de esta idea. La ironía de que algo tan grande como un ídolo, algo tan grande que podría quitar a Dios del centro de mi corazón o del centro de tu corazón, personas que queremos agradar a Dios, algo tan grande que podría entrar en nuestra vida y llegar a ser más importante que Dios, está escondido en nuestra vida. ¿No te parece irónico esto? ¿No te parece un poco raro que algo tan grande podría estar escondido? ¿No te parece extraño? Y nosotros hemos visto esto, ¿no? A veces tú puedes ver a alguien y decir, el ídolo de fulana es eso. El ídolo de ella son sus hijos. El ídolo de él es su carro. El ídolo de ella es dinero. El ídolo de él es su trabajo. El ídolo de... Y nosotros podemos ver a otras personas y quizás adivinar cuál es su ídolo. Pero a nosotros mismos nos cuesta ver nuestro ídolo. ¿No te da un poco de ironía eso? ¿Sabes por qué se esconden nuestros ídolos y no los reconocemos? Porque muchas veces nuestros ídolos son cosas buenas. Nuestros ídolos son cosas que no son malas. ¿Recuerdan la semana pasada que leí una lista de cosas que podrían ser ídolos para nosotros, cosas que son ídolos para muchas personas? Y si te fijaste bien en esa lista, la mayor parte de esa lista eran cosas buenas, no eran cosas malas. Te voy a dar un ejemplo. Hoy, como el tema es que nuestros ídolos están escondidos y yo he estado preparando esta enseñanza por varias semanas, el problema con eso es que yo tengo que... Antes de presentar la palabra de Dios a ustedes, yo tengo que dejar que la palabra de Dios obre en mí. Entonces, yo ya tengo varias semanas de estar pensando en mis ídolos. Y la verdad, cuando empezamos eso, los ídolos que son mis ídolos estaban bien escondidos en mi corazón. Y yo tengo dos que voy a compartir con ustedes durante ese mensaje para que ustedes vean cómo es el proceso de sacar un ídolo de su corazón y reconocer cuáles son nuestros ídolos. Porque tú y yo hemos reemplazado a Dios en nuestro corazón con otras cosas. Y muchas veces son cosas buenas. ¿Sabes cuál es uno de mis ídolos? Es la comida. La comida es uno de mis ídolos. Y la comida es algo bueno. ¿Quién va a decir que la comida va a ser un ídolo? Miramos al elefante y esto es feo. Eso se asusta, esto es raro. Pero la comida, es algo que todos necesitamos comida. ¿Quién puede vivir sin comer? Nadie. La comida es algo que necesitamos y nadie va a pensar que la comida es un ídolo. Pero para mí, la comida ha llegado a ser un gran ídolo en mi vida. ¿Sabe por qué? Porque yo pienso mucho, me estoy revelando mucho a ustedes, yo pienso mucho en la comida, yo planeo mi vida alrededor de ciertas comidas que voy a comer. Hace dos noches estaba en la casa de mi mamá y ofrecieron comida y yo no comí, tenía hambre pero no comí porque yo estaba esperando llegar a mi casa y comer una comida especial y todo el día había estado pensando en esta comida y cuando estoy triste, ¿sabe qué hago? Preparo una buena comida. Y la comida me da consuelo. Y cuando estoy feliz, ¿sabe qué hago? Preparo una buena comida y la comida me hace sentir feliz. La comida es uno de mis ídolos, créeme. Y la comida es algo bueno. Es por eso que nos cuesta ver nuestros ídolos. Para algunos de ustedes, sus hijos son sus ídolos. Ustedes tienen sus hijos en el lugar que Dios quiere ocupar en su vida. Y sus hijos son buenos. Me imagino. Mis hijos son buenos. Tus hijos son buenos. Sus hijos no es una cosa mala tener niños, pero tus hijos han llegado a tomar el lugar de Dios. Y esta es la definición de un ídolo. El ídolo es algo bueno que ha llegado a tomar un lugar en nuestro corazón que solo Dios debería tomar. Algo bueno que nosotros hemos convertido en un Dios. Y por eso nos cuesta ver nuestros ídolos. Por eso tu ídolo está escondido en ese momento en tu corazón. Por eso yo apuesto que tú no sabes cuál es tu ídolo. Porque tu ídolo está escondido adentro de ti. Porque tu ídolo empezó como algo bueno. Algo que todo el mundo hace, algo que todo el mundo quiere. Por ejemplo, comida. Todo el mundo tiene que comer. Eso empezó inocentemente y se convirtió en un ídolo para mí. Tu ídolo es algo que empezó como algo bueno. Y ahora ocupa el lugar de Dios en tu vida. Nuestro ídolo está escondido enfrente de nosotros. Quiero compartir con ustedes una historia de la Biblia. La historia de Gedeón. ¿Cuántos han escuchado la historia de Gedeón antes? antes. Es una historia medio famosa, no tan famosa en la Biblia. Y ese hombre es conocido por una batalla que hizo, una batalla donde él con pocos hombres derrotó a una nación entera. Él hizo algo enorme con la ayuda de Dios. Y las historias que contamos de él normalmente tienen que ver con esa batalla. La historia que quiero contar a ustedes hoy ocurre después de la batalla. Es casi lo último que sabemos de Gedeón. Y ¿sabe qué pasa? Le voy a dar el resumen antes de que leamos la historia. Está terminando la batalla que él acaba de ganar. Él ya es un héroe nacional. La gente viene a él y dice, queremos que tú seas nuestro rey. Y él dice, no, solo Dios va a ser tu rey. Y después, él hace un ídolo. Algo que fue bueno en el momento, como muchos de nuestros ídolos empiezan como cosas buenas. Algo que fue bueno en el momento, pero se llegó a ser un ídolo. Y dice que ese ídolo fue una trampa para él y quitó a Dios de su corazón y del corazón de su familia. Y estaba enfrente de ellos y ellos no reconocieron su ídolo. ¿Sabe por qué? Porque nuestros ídolos se esconden de nosotros. Vemos la historia de Gedeón. Está al final de la batalla. Tienen dos reyes. Esa es la nación que ellos habían vencido. Tenía dos reyes. No sé cómo funciona eso. Normalmente hay un rey, pero habían dos reyes. Uno se llamaba Zeba. Es en Jueces 8, la historia. Entonces Zeba y Salmuná, el otro rey, le dijeron a Gedeón, pues mátanos tú. Al hombre se le conoce por su valentía. Le voy a dar el contexto de eso. Ellos están de rodillas, presos en frente de Gedeón, y Gedeón está dando la oportunidad, yo creo que fue a su hijo, de matarlos, para como dándole el honor de matar a los dos reyes al final de la batalla. Y el hijo no quiere matarlos, entonces ellos empiezan a molestar, a burlar de Gedeón, y dice, tú no eres hombre, tú no puedes matarnos. Y él tiene espada y ellos no, y él los mata. Y Gedeón se levantó y los mató, y tomó los adornos que llevaban al cuello, los camellos de Zeba y Salmuná. Entonces los israelitas le dijeron, ya que tú nos has librado del poder de los madianitas, queremos que tú y tus descendientes nos gobiernen. Él fue un héroe. Él fue la estrella número uno en ese país. Él fue el hombre más grande en este país. Pero Gedeón les contestó, ni yo ni mis hijos los gobernaremos a ustedes. El Señor será quien los gobierne. Y lo que sí quiero es pedirles que me den los anillos que han capturado. Esos anillos de oro que usaban los soldados enemigos porque eran gente del desierto. Me imagino que los enemigos de ellos, como vivían en el desierto, eran como gitanos. Ellos llevaban su dinero en sus dedos, en sus orejas. Y llevaban su oro sobre su persona para no perderlo. Y al capturar a ellos y matar a ellos, ya la gente de Israel tenía un montón de oro. Y Gedeón dijo, quiero que me den un poco de lo que ustedes han agarrado porque yo les he librado de ellos. Y ellos hicieron eso. No, eso no fue nada malo que hizo. Los israelitas en el 25, tendiendo una capa en el suelo, echaron en ella los anillos que habían tomado y le dijeron a Gedeón, aquí lo tienes. Escucha eso, todo el oro de los anillos pesó casi 19 kilos, sin contar los adornos ni las joyas y telas de púrpura que llevaban los reyes de Madián, ni los collares de sus camellos. Y después mire lo que hace Gedeón con el oro. Con ese oro, Gedeón hizo un efod que puso en Ofra, su ciudad, y todo Israel le fue infiel al Señor por causa del efod, el cual se volvió una trampa para Gedeón y su familia. ¿Qué es un efod? ¿Cómo llegó a ser eso una trampa para ellos? ¿Qué está pasando en esta historia? Un efod, en las otras veces que lo menciono en la Biblia, un efod es nada más que la ropa del sacerdote de tiempo de ellos. Los sacerdotes, como en algunas religiones hoy día, tienen ropa especial. Y los sacerdotes de ellos tenían una ropa especial que se llamaba efod. Ahora, Gedeón hace un efod de 19 kilos de oro. No creo que ese era una ropa para una persona. Era una figura que hizo. Y no sabemos por qué lo hizo. Yo puedo imaginar que lo hizo por buenas razones. Porque él acababa de decir, no voy a ser tu rey. Dios va a ser tu rey. Entonces, él estaba pendiente de Dios. Dios estaba al centro de su corazón. Él no estaba haciendo un ídolo. A lo mejor solo estaba haciendo algo grande donde la gente podía recordar que Dios había librado a la gente. Algo para recordar lo que Dios había hecho. Y era algo que empezó inocentemente, como muchos de nuestros ídolos, como mis ídolos y tus ídolos. Empezó inocentemente. En el momento no fue un pecado lo que hizo, pero a través del tiempo, esa cosa buena que él hizo, con 19 kilos de oro, esto llegó a ser una trampa. Y la gente, en ese tiempo, la gente empezó a ver más a eso que a Dios. Y de la misma forma que nuestros ídolos tomen el lugar de Dios en nuestra vida, ven en paralelo, esta cosa que hizo Gedeón llegó a ser el centro del corazón de la gente en ese tiempo. Y de remate, llegó a ser el centro del corazón de Gedeón y su familia. El mismo hombre que estaba tan pendiente de Dios al principio de la historia, y como veremos en la próxima semana, él era el señor más anti-ídolos que tú podrías imaginar. Y al final de su vida, él hizo algo que empezó inocentemente, como muchos de nuestros ídolos, y después llegó a hacer algo que tomó el lugar de Dios en su corazón. Mira, tú no reconoces tus ídolos, yo no reconozco mis ídolos, porque se esconden en nuestro corazón. Y nosotros pensamos que solo son hábitos, solo son relaciones, solo son familias, solo son cosas que nos gustan. Y no nos damos cuenta que han capturado nuestro corazón y han quitado a Dios de nuestro corazón. Y yo estoy seguro que Gedeón, al final de su vida, él seguía yendo al templo, él seguía haciendo las cosas que Dios quería, pero Dios ya no estaba al centro de su corazón. Y tú y yo, el peligro para nosotros es que nuestros ídolos pueden tomar el lugar de Dios en nuestro corazón, y podemos seguir haciendo las cosas buenas que Dios quiere que hagamos. Podemos ser buenas personas, podemos ir a la iglesia, podemos ayudar a otros, pero Dios no estará al centro de nuestro corazón, y en vano haremos todo lo bueno que Dios pide que hagamos. Leamos otra vez 1 Juan 5:21, que dice: hijitos, apártense de los ídolos. Tú y yo tenemos ídolos en nuestro corazón, cosas que han reemplazado a Dios. Y la ironía es que han reemplazado a Dios en nuestro corazón, pero no nos damos cuenta que son ídolos. Entonces, ¿no sería bueno saber, por lo menos saber, cuáles son nuestros ídolos? ¿No sería bueno saber? Y yo no sé cómo lo podemos quebrar, y eso es para otro día, pero hoy, ¿no sería bueno saber si de verdad tenemos ídolos en nuestro corazón, y si de verdad están escondidos, y si de verdad tú no podrías decir en ese momento cuál es tu ídolo? Eso no significa que no tienes un ídolo. Eso significa que tu ídolo está escondido en tu corazón. ¿No sería bueno saber cuáles son nuestros ídolos? Para el resto del tiempo hoy, lo que quiero hacer es nada más hacer un ejercicio con ustedes, una tarea con ustedes. Vamos a hacer la tarea aquí en vez de darles la tarea para hacer afuera. Vamos a hacer la tarea juntos. No se preocupen, no tienen que escribir nada, no van a tener que decir nada, solo van a tener que pensar conmigo, ¿ok? Lo pueden hacer. Lo que vamos a hacer es una cirugía de corazón abierto. Porque si el ídolo ha tomado tu corazón y está en medio de tu corazón escondido, lo que vamos a hacer hoy es abrir nuestros corazones. Y sígueme, vamos a abrir nuestros corazones y vamos a ver adentro, y vamos a ver qué tenemos adentro de nuestros corazones que ha tomado el lugar de Dios. Y mi meta en este tiempo no es pedirte que dejes tu ídolo. Mire, yo sé que mi ídolo, uno de mis grandes ídolos, es comida, y yo no sé cómo sacar eso de mi corazón. Estoy luchando con eso ahorita, porque yo, you know, es un ídolo que tengo, pero yo sé cuál es. Entonces, mi método es ayudarte a estar consciente de tu ídolo. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a hacer algunas preguntas y vamos a hablar un poco de los ídolos. Y a salir de aquí hoy, mi deseo es que nosotros podamos decir: yo sé cuál es mi ídolo. No sé qué voy a hacer con mi ídolo, pero yo sé cuál es mi ídolo. Yo sé cuál es mi ídolo. Dos precauciones al entrar en ese tiempo de cirugía de corazón abierto. Uno, yo voy a hacer algunas preguntas, y al hacer las preguntas, lo que va a venir a tu mente va a ser tu ídolo. Y te voy a pedir, no justifiques tu ídolo. Porque esa es nuestra reacción, ¿no? Alguien nos señala algo y viene a la mente algo y decimos: no, eso no es mi, es que yo lo hago por eso, y yo quiero a mis hijos tanto por eso, y yo aquí, y justificamos. No justifiques tu ídolo. Porque recuerda, al final del mensaje, yo no te voy a estar pidiendo que dejes tu ídolo, que escribas tu ídolo en un papel y que lo vengas aquí a dejar y lo vamos a quemar. No vamos a pedir eso hoy. Solo quiero que sepas cuál es tu ídolo. Entonces, no justifiques tu ídolo, no pongas resistencia, porque hoy no tienes que dejar tu ídolo, solo quiero que sepas cuál es tu ídolo, porque tu ídolo y mis ídolos están escondidos en nuestro corazón. Otra cosa, otra precaución, vas a tener la tendencia de pensar en otra persona, porque vemos los ídolos de otros más claramente. Entonces, al ir hablando de los ídolos de nuestro corazón, vas a tener la tentación de pensar a la persona, a tu par, de pensar en fulana, y yo sé cuál es el ídolo de ella. Piensa en tu vida. Deja que Dios, el Espíritu Santo, haga cirugía a corazón abierto en ti, para que tus ídolos salgan. Porque la verdad, los ídolos de fulana y de fulano están entre ellos y Dios. Piensa en tus ídolos en ese tiempo. Y yo quiero darte un ejemplo de un ídolo que yo he tenido aparte de la comida. Ese es un ídolo, pero eso no es la gran cosa. Yo tengo otro ídolo, y por estar pensando en esa serie, por estar pensando en eso, en ese ejercicio que voy a hacer con ustedes, salió un ídolo grande en mi vida que yo no miraba antes. Y un ídolo que yo había puesto en el centro de mi corazón y había puesto a Dios por un lado. El ídolo a lo mejor no va a ser tu ídolo, pero mi ídolo por mucho tiempo ha sido lograr las cosas que logro, los logros, las tareas que yo puedo cumplir en un día, ¿me entienden? Yo empiezo un día con una lista de tareas así, y yo siento bien al final del día cuando haya terminado mucho, y cuando termino poco, yo sé, eso es raro, pero así soy yo. Y yo siento bien cuando hago mucho y mal cuando hago poco. Y yo trato mal a personas que estorban mi trabajo. Si estoy trabajando y entre mis niños, yo trato mal a ellos. Y yo a veces pierdo la paciencia. Lo que yo puedo lograr en mi día ha llegado a ser un ídolo en mi corazón. Y yo lo hallé por hacer esa clase de preguntas que nosotros vamos a hacer. Antes de hacer eso, me gustaría nada más orar con ustedes, parar todo y orar, porque vamos a pedir que Dios revela nuestros ídolos a nosotros, porque la verdad, nada de lo que yo puedo decir puede revelar mis ídolos o tus ídolos, solo Dios. Entonces vamos a pedir a Dios que lo revela a nosotros. Dios Padre, pedimos que en este momento, que tu Espíritu Santo obre en nosotros, y que cada uno de nosotros pueda ver el ídolo que tenemos en nuestro corazón, que ha llegado para nosotros a ser más importante que tú. Te invitamos, Espíritu Santo, que obres en nosotros y que reveles a nosotros nuestros ídolos. Amén. En 1 de Juan 2, el libro que termina por decir, hijitos, apártense de ídolos. Y 1 de Juan 2 da tres categorías de ídolos. Tus ídolos caen en una, mis ídolos caen en una de esas tres categorías. En 1 de Juan 2, 15 dicen, no amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre. Y lo que está diciendo ahí es, no puedes amar, no puedes tener al centro de tu vida algo de esta vida y Dios. Es uno o el otro. No puedes tener a Dios en tu vida y otra cosa. ¿Es Dios o es otra cosa, tu ídolo? Y después menciona cuáles son algunos de los ídolos. Y esto es lo que el mundo ofrece. Los malos deseos de la naturaleza humana. Algunos de nuestros ídolos son deseos de nuestra carne. Deseos de todo lo que es nuestra carne. Algunos deseos vienen dice deseo de poseer lo que agrada a los ojos. Algunos de nuestros ídolos vienen posesiones materiales, cosas que podemos tocar, carros, casas, cosas que podemos agarrar, compras que hacemos, cosas que tenemos, posesiones. Y por último, el orgullo de las riquezas. Otra categoría de ídolos son las actitudes en nuestra mente, es el orgullo de nosotros mismos. Esas son tres categorías de ídolos, y tus ídolos y mis ídolos caen en esas tres categorías. Uno es lo que las cosas que nosotros hacemos, queremos hacer con nuestro cuerpo, pueden llegar a ser un ídolo. También la cosa que queremos agarrar con la mano, posesiones, puede ser un ídolo, y nuestro orgullo puede ser un ídolo. Pero para darte ejemplos más prácticos, voy a leer una pequeña lista de ídolos. Y yo sé que tus ídolos no son todos de estos. Nadie tiene tantos ídolos, ¿verdad? Pero yo apuesto que tus ídolos probablemente se encuentran en esa lista. Las mías están ahí. Puede ser una relación, puede ser familia, hijos, dinero, sexo, poder, la casa, el carro, el pasto de la casa, comida, su cuerpo, la educación. Se está fijando que eso no son cosas malas en sí. Solo son malas cuando nosotros dejamos que tomen el lugar de Dios en nuestra vida. Puede ser alcohol, cigarrillos, drogas, deportes, juegos de video, diversión, nuestro propio tiempo de descanso. Son cosas buenas, por la mayor parte. No son cosas malas, pero son malas porque toman el lugar de Dios. ¿Cuál es tu ídolo? Voy a hacer unas preguntas. Y piensa en esas preguntas, porque esas preguntas revelan nuestros ídolos. Y al hacer esas preguntas, lo que te viene a la mente probablemente es tu ídolo. ¿De qué pienso mucho? ¿En qué pienso mucho? ¿Qué temo perder? ¿A qué dedico mucho de mi tiempo? ¿A qué dedico mucho de mi dinero? ¿Para qué hago sacrificios para poder hacerlo? ¿Qué más anticipo durante el día de trabajo, de escuela o durante la semana? ¿Qué más anticipo durante mi vida para poder hacer en la noche o el fin de semana? ¿Qué más deseo? ¿Qué me hace estar preocupado? Haz esa pregunta a ti mismo. ¿Qué tengo en mi vida que si lo perdiera me haría sentir miserable? Muy probablemente eso es tu ídolo. ¿Qué te hace pensar que la vida es buena, que todo está en su lugar? ¿Me entiendes? Cuando eso ocurre, cuando está en ese ambiente, que todo está bien. ¿Qué me hace tratar mal a otros? Porque cuando tratamos mal a otros, cuando nos enojamos, cuando perdemos la paciencia, cuando mentimos, cuando tratamos mal a otras personas, es porque ellos están tocando nuestro ídolo. ¿Qué es tu ídolo? ¿Qué me preocupa? ¿Qué me da ansiedad? ¿Qué me hace sacrificar mi tiempo con Dios? Dejar de leer mi Biblia, no orar, no venir a la iglesia, no trabajar con Dios. Esa es una buena pregunta. ¿Qué me hace desobedecer a Dios? Hazte esa pregunta. ¿Dónde en tu vida pecas regularmente? ¿Cuál es tu pecado grande? ¿Qué produce ese pecado? Porque probablemente ese es tu ídolo. Mi pecado grande en ese tiempo ha sido perder mi paciencia. Y a veces no grito, pero por adentro yo estoy por explotar. Y eso ha sido mi pecado grande. Y cuando yo me hice esa pregunta, yo dije, ese es mi ídolo. Querer lograr tanto con el trabajo que no trato bien a la gente. Eso es mi ídolo. ¿Qué te hace feliz o infeliz? ¿Qué te hace molestarte con otros? Otras preguntas. ¿Qué hay en mi vida que si lo perdiera me haría dudar si realmente quisiera seguir viviendo? ¿De qué dependo por consuelo cuando las cosas van mal o se ponen difíciles? ¿Qué hago para soportar la vida? ¿Cuál es mi escape? ¿Qué hago para sentirme bien? ¿Qué me hace sentir bien conmigo mismo? ¿Qué me hace sentir orgullo? Lo que te hace sentir bien contigo mismo a lo mejor es tu ídolo. ¿De qué hablo cuando empiece una conversación? ¿Qué hablas con otra gente? ¿Qué quieres siempre estar diciendo en la conversación? ¿Qué de mí quiero que otros sepan? Es una señal que probablemente es tu ídolo. ¿Qué oración mía, si no fuera contestada, me haría seriamente dudar en Dios? Y tal vez dejar de seguir a Dios. ¿Qué oración, si Dios no contestara, te dejaría dejar a Dios? ¿Qué realmente quiero y espero de la vida? ¿Qué me haría feliz? ¿Cuál es mi esperanza para el futuro? ¿Qué te vino a tu mente durante esas preguntas? ¿Cuál es tu ídolo? Esas preguntas revelan a nosotros nuestros ídolos. ¿Qué te vino a la mente? No te voy a pedir hoy que firmes algo y que dejes tu ídolo. Solo, ¿cuál es tu ídolo? Porque si eso está en tu corazón, Dios sabe que eso es tu ídolo. Dios sabe que eso lo ha apartado del centro de tu corazón. ¿Cuál es tu ídolo? Y la cosa es que esos son los ídolos que nosotros vemos. Yo veo mi preocupación por lograr mucho en un día. Yo veo mi obsesión con mi comida. Yo veo eso, esos son mis ídolos y me enfoco en eso. Pero ¿sabe qué? Hay un ídolo abajo de eso. Sígueme. Esas son las primeras capas de nuestro corazón. Y si vamos a abrir nuestro corazón hoy, tenemos que ir a otra capa más abajo de eso. Hay un ídolo más abajo del ídolo que tú piensas cuando yo estaba diciendo todo de esas preguntas. Hay un ídolo abajo de esas preguntas. Hay un ídolo abajo de eso que produce este ídolo en ti, que produce este ídolo en mí. Esos son ídolos de raíz. Y son la raíz de nuestros ídolos, de los ídolos que nosotros tenemos. Te voy a dar un ejemplo. Hay pocos ídolos de raíz. Hay cinco, quizás seis. Hay pocos ídolos de raíz, pero uno de ellos es placer. Y yo no pensaba que mi ídolo era placer. Yo pensé que mi ídolo era, ayúdame, comida. Con comida. Pero mi ídolo verdadero de raíz en la segunda capa de mi corazón es placer. Porque yo viendo para atrás en mi vida, yo he tenido tantos ídolos de placer que he tenido que dejar uno tras otro. Pero al dejar uno, otro ídolo salía. Y esto de comida solo es otro ídolo en una serie de ídolos de placer que he tenido en toda mi vida. Y el ídolo verdadero de raíz es el ídolo de placer. Yo busco el placer de mi vida en cosas que no tienen que ver con Dios. Y en vez de buscar a Dios por mi gozo y satisfacción en la vida, busco a estas cosas. El placer. Ese es un ídolo de raíz. Entonces, pensando en tu ídolo, te voy a hacer una pregunta más. ¿Cuál es el ídolo de raíz? ¿Qué produce ese ídolo en ti? ¿Qué realmente está buscando con ese ídolo? Voy a leer, son cinco ídolos de raíz. Es una lista que fue compilada por otro predicador y yo robé la lista porque es una buena lista. Un ídolo de raíz es querer estar cómodo. Y eso se ve en otros ídolos que salen de nosotros, pero a raíz de todo, tú y yo, si eso es nuestro ídolo, queremos estar cómodos. Otro ídolo de raíz es el ídolo de placer, de querer estar complacido físicamente. Otro ídolo de raíz es la aprobación de otras personas, la aceptación de otras personas. Y por eso, para alguna persona su ídolo son sus hijos, o es su pareja, o es una relación, o son sus amigos, o es su familia y sus papás, y ahí pone todo su tiempo y interés, pero realmente a la raíz de eso, ¿cuál es el ídolo? No son sus hijos, es el deseo de que alguien en su vida le acepte y le apruebe y quiere la aprobación de otras personas. Ese es el ídolo, la raíz del ídolo. Otro ídolo de raíz es control. Querer controlar todo, querer que si algo, alguna vez has sentido eso, que tú quieres que no importe las cosas malas que pasen alrededor de ti, que no sería bueno tener suficiente dinero y suficiente ropa y suficiente de todo para que las malas cosas en la vida podrían pasar y tú estarías bien. Este es el ídolo de raíz que se produce en nosotros, el ídolo de querer dinero, de comprar más cosas de lo que necesitamos, de trabajar demasiado. Todos esos otros ídolos vienen de raíz del ídolo de control. Otro ídolo es poder, es querer mandar, es ser la persona que otras personas tienen que obedecer. ¿Cuál es tu raíz? ¿Cuál es tu ídolo de raíz que tú tienes en tu corazón? Y otra cosa, otro ídolo de raíz. Si tú no eres cristiano, si no has tomado el paso de decir a Jesús, yo te voy a seguir, yo me voy a bautizar, voy a entrar en tu familia, ¿sabes cuál es tu ídolo de raíz? Tú mismo. Tú mismo eres el ídolo de raíz en tu corazón. El ídolo que tienes al fondo de tu corazón eres tú. Al final de todo, tú eres tu propio ídolo. Y de la misma forma que todos tenemos ídolos, si una persona no ha tomado esa decisión de ser cristiano, es por esto que cuando Pedro dijo en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícense cada uno en el nombre de Jesús, y nosotros nos enfocamos en el bautismo porque ahí es cuando uno visiblemente toma su decisión, pero antes de eso Pedro dice arrepentíos, Arrepiéntense. Tiene que arrepentirse. ¿Qué es arrepentirse? Es decir, Dios, yo he sido el que manda en mi vida. Yo he sido el que es el centro, es que está al centro de mi vida. Yo he hecho a ese momento todo lo que yo quiero hacer. Yo he sido el jefe de mi vida. Y ahora yo voy a dejar que tú seas el jefe de mi vida, Dios. Yo voy a dejar que tú seas el centro de mi corazón. Y hasta ese momento, el ídolo de cada persona es sí mismo. Entonces, ¿cuál es tu ídolo de raíz? ¿Cuál es tu ídolo? ¿Y cuál es el ídolo de raíz? ¿Cuál es tu ídolo? Cuando puedes ver tu ídolo, cuando podemos decir, yo sé cuáles son mis ídolos, no los he dejado, los tengo todavía, pero yo sé cuáles son. Y hasta yo puedo hablar de ellos, porque yo sé, yo me conozco, yo sé, esos son mis ídolos. Cuando sabemos cuáles son, estamos en el camino para dejarlos. ¿Me están siguiendo? Porque mire, cuando nuestros ídolos están escondidos en nuestro corazón y no los vemos como ídolos, estamos muy, muy lejos de dejarlos. Pero sabes, cuando nosotros podemos decir, yo conozco mi ídolo, yo sé cuál es mi ídolo, estamos cerca a poder dejarlos y poder, como Jesús dijo, amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y todas nuestras fuerzas. Y yo sé que ese es el deseo de tu corazón, por eso estás aquí, es el deseo de mi corazón. Y la razón que seguiremos por el resto del mes hablando de ídolos es porque tú y yo de verdad queremos tener a Dios en el centro. Entonces, durante el resto del mes aprenderemos juntos cómo poner a Dios en el centro. Hoy nada más te dejo con la pregunta, ¿cuál es tu ídolo? Pongámonos de pie, tengo una tarea. Si están dispuestos a hacerlo, tengo una tarea. Es para la gente que tiene mucho valor. No es fácil hacerlo. Lo hice hace 2 semanas y fue difícil. Si realmente quieres saber cuáles son tus ídolos, pregunta a alguien que te conoce muy bien. Pregunta a una buena persona, ¿va? No a alguien que te va a empezar a decir todos tus fallas, ¿va? Pregunta a alguien que te conoce bien, que te ama, que está preocupado por ti. Pregunta a alguien que te conoce bien. Dice, ¿qué dirías tú que es mi ídolo? Yo lo hice hace 2 semanas. Pregunté a mi esposa. Ella me conoce bien. Pregunté a mi esposa, ¿qué dirías tú que son mis ídolos? Y lo dije, y yo estaba casi temblando, porque yo no quería, ¿qué me va a decir? Si realmente quieres saber cuáles son tus ídolos, pregunta a otra persona. Pregunta a otra persona. Oremos, Dios Padre, nosotros deseamos tenerte en el centro de nuestro corazón. Te pido, Dios, que durante esta semana que tú sigas revelando a nosotros cuáles son los ídolos en nuestro corazón, para que nosotros podamos, al final de cuentas, dejarlos y reemplazar a nuestros ídolos contigo. Y no sabemos cómo se ve eso, pero Dios, cuánto deseamos tenerte al centro de nuestro corazón. En tu nombre oramos. Amén.
Para más enseñanza práctica de la Palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.